El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Un espacio para informarles de muchos de los acontecimientos que está viviendo la Diócesis de Getafe, como por ejemplo la fiesta de San Sebastián, que se ha celebrado en Villaviciosa de Odón por todo lo alto y que se está preparando en Getafe y en Boadilla del Monte para el próximo domingo. La parroquia San Sebastián celebrará este santo el domingo 23 de enero con una eucaristía a las 12:30 presidida por el párroco, Ángel Corella. En el transcurso de esta misa, los fieles getafenses renovarán su voto de fe a San Sebastián y le pedirán, entre otras cosas, que les siga librando de la pandemia del coronavirus. Este año, la renovación del voto la va a realizar el capitán de la Guardia Civil, Alejandro Triguero. Si el tiempo y la situación sanitaria lo permiten, también se realizará la procesión con la imagen del santo por las calles del municipio. Y la otra localidad que festeja San Sebastián es Boadilla del Monte. En la parroquia San Cristóbal, el párroco Julio Rodrigo va a presidir una eucaristía en su honor también el domingo a las 11 de la mañana. Después sí que tendrá lugar la procesión con la imagen del santo por las calles de la localidad. Pero no acaban ahí nuestros festejos, porque en Parla, en la parroquia San Francisco de Sales, están preparando durante toda la semana la fiesta de su patrono, con diversas actividades espirituales y catequéticas. El domingo se van a dedicar todas las misas del día en honor del santo patrono de periodistas y escritores. Además, los comunicadores de la diócesis podrán festejar a este santo junto a su obispo el día 31 en un encuentro vespertino que tendrá lugar en la parroquia Santa Maravillas de Jesús. El prelado aprovechará este encuentro con los comunicadores para explicar los pormenores de la visita al Límina, en la que participará del 24 al 29 de enero junto al resto de obispos de la Conferencia Episcopal. Y también contarán con la presencia como invitado de José Gabriel Vera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal. Tenemos una diócesis muy viva, como lo demuestran también las celebraciones que hemos realizado con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y que ocuparán el espacio dedicado a la entrevista en este espejo. Hay muchas, muchas actividades de lo más interesantes que queremos compartir hoy con ustedes. De una de ellas también nos va a hablar mi compañero John Valdés en el reportaje de la semana.
La parroquia San José Obrero de Móstoles ha lanzado una nueva edición del Proyecto Tobías, una iniciativa de formación en materias de amor, sexualidad y relaciones afectivas. Este encuentro, destinado tanto a jóvenes como a adultos y matrimonios, tendrá lugar entre los meses de enero y abril. El sacerdote Antonio Izquierdo, párroco de San José Obrero, ha querido explicarnos en qué consiste el Proyecto Tobías y el motivo de su realización desde hace ya algunos años.
Pues precisamente estamos viviendo ahora el año de la familia Amoris Laetitia, que ha querido el Papa que sirviese para recordar este documento que él escribió hace 5 años y que trata precisamente de esta necesidad. En algunos de sus puntos el Papa de hecho dice cómo la Iglesia debe preocuparse de acompañar a los que caminan hacia el matrimonio de una forma más extensa que con un mero cursillo prematrimonial. Y bueno, pues hemos visto necesario hacer algo más completo que sirva no solo a los jóvenes, sino incluso también a los matrimonios que hace años que se casaron, porque muchas veces nos falta la visión que Dios le ha dado al hombre sobre sí mismo. Dios al revelarse no solo nos ha contado que Él es amor, sino cómo se ama, y aprender a amar nos parece una emergencia educativa fundamental para ser felices.
Del mismo modo, Antonio nos ha explicado la temática que abordarán las diferentes ponencias del Proyecto Tobías 2022, que se realizarán, apunten las fechas, los días 22 de enero, 5 de marzo y 2 de abril.
En el formato por el que hemos optado ya desde hace unos años, ocupamos la mañana del sábado entera, durante 3 sábados, y cada uno de ellos está dedicado a un tema fundamentalmente, aunque todos estén en relación entre sí. Por ejemplo, en el primero de los días, que es el 22 de enero, ponemos los fundamentos de la sexualidad y el amor tal como Dios la ha pensado, y nos acompañará una especialista en educación afectivo-sexual que se llama Begoña Ruiz Pereda. En el segundo día nos dirigimos fundamentalmente a las personas con una vocación al matrimonio y a acompañarlas en la castidad del noviazgo. Vendrá una licenciada en medicina que es especialista, sexóloga, doña Ana Mercedes Segura, y tendremos antes otra exposición que daré yo mismo, hablando de si hay que elegir realmente entre placer o felicidad y de en qué consisten realmente esas dos cosas. Y el tercer encuentro, que está más dirigido al matrimonio en sí y que hemos titulado El lecho conyugal, de la luna de miel a las bodas de oro, pues contará con la presencia de un sacerdote, don David Sánchez Ramos, y que es doctor en filosofía y delegado de pastoral juvenil y universitaria.
Además, Antonio ha destacado la maravillosa recepción que han tenido las pasadas ediciones del proyecto, dando lugar incluso a la formación de nuevos grupos de parejas que desean crecer en su noviazgo.
Probablemente lo que más nos ha sorprendido es el interés. Pensábamos que en el primer año agotaríamos la demanda y la verdad es que no ha hecho más que multiplicarse. Cada año viene un grupo de entre 40 y 60 personas que son asiduos a los tres encuentros y que lo comunican en ese boca a oreja a otras personas para que el año que viene también lo disfruten. Además de Tobías, ha surgido un proyecto nuevo que es Rafael y que nos ha permitido formar grupos de parejas de novios que quieren ser acompañadas personalmente hacia el matrimonio y está resultando una experiencia realmente estupenda. No sé cuántos vendrán este año, pero vamos, estoy seguro de que les ayudará mucho.
La inscripción al curso de afectividad del proyecto Tobías es completamente gratuita, por lo que quien desea apuntarse debe enviar un correo a proyecto.tobias.sjo@gmail.com. También pueden hacerlo enviando un mensaje de WhatsApp al número 660-157-604.
Pues muchas gracias, John. Como les decía, un reportaje de lo más interesante y que nos habla de una gran iniciativa diocesana que tendrá lugar en Móstoles. Y dejamos a John, por ahora, porque llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor, don Ginés García Beltrán. Vamos a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. La próxima semana voy a realizar, junto con un grupo de obispos, la visita al Límina. Una visita que realizamos cada 5 años los obispos de todo el mundo. Ad Limina Apostolorum significa visita a los umbrales de los apóstoles. Se trata de una verdadera peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. En Roma, además de venerar la memoria de los que son fundamentos de nuestra fe, celebramos un encuentro fraterno con el sucesor del apóstol San Pedro, el Papa, y visitamos los distintos organismos que le ayudan en el pastoreo de la Iglesia Universal para dialogar sobre la situación de nuestras iglesias. Esto es algo que se viene haciendo desde los primeros siglos de la Iglesia. Incluso algunos quieren ver en la visita que San Pablo hizo a Jerusalén para ver al apóstol Pedro un anuncio de esta visita. A lo largo de los siglos, el modo de visitar Roma y de entrevistarse con el Papa ha sido diferente, pero es ante todo un acontecimiento de fe. Es reconocer cuál y dónde está nuestro origen para que nos ayude a vivir la experiencia de fe cada día. El reconocimiento de la propia identidad es necesario para vivir la fe en cada momento de la historia, también en este momento de la historia. La visita al Límina que realizaré a Roma la próxima semana es también una hermosa manifestación de la sinodalidad. Caminamos juntos, rezamos juntos, nos escuchamos, dialogamos, porque somos un solo cuerpo. Para que este encuentro tenga una base real de conocimiento, los obispos enviamos a Roma un tiempo antes un informe detallado del estado de la diócesis durante los últimos años. Conmigo vais a Roma la semana que viene todos vosotros. Es una oportunidad de estar juntos en la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y con el Papa, el sucesor de Pedro. En nombre de todos vosotros rezaré el credo ante las tumbas de San Pedro y San Pablo para renovar nuestra vida cristiana, así como el compromiso misionero de esta iglesia de Getafe. En el encuentro con el Santo Padre, al que pediré su bendición para vosotros, estaréis muy presentes, con vuestras alegrías y esperanzas, con los sufrimientos y angustias. Estoy seguro de que el Papa nos lleva en su corazón y será este el momento de haceros más presentes. Os pido que recéis por los frutos de esta visita al Límina, yo se la encomiendo a la Virgen Santísima, a la Madre de la Iglesia, para que ella renueve en nuestro corazón la comunión entre nosotros y con el sucesor de Pedro, y nos dé la gracia de ser testigos del Señor en la Iglesia y en el mundo. Que paséis una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral para nuestra vida de fe y por compartir con nosotros la actualidad de la Iglesia. Cuídese mucho en Roma. Rezaremos por los frutos de esta visita al Limina. A ver si podemos escucharle desde allí la semana que viene en directo. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio de este espacio, la diócesis de Getafe está celebrando desde el 18 al 25 de enero, unida a la Iglesia Universal, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en esta ocasión con el marco especial que supone el año de la sinodalidad y la llamada del Papa Francisco a caminar juntos. Con este motivo, el obispo don Ginés García Beltrán presidió una celebración ecuménica en la Catedral Santa María Magdalena el pasado martes 18 de enero a las 8 de la tarde, en la que participaron los representantes de las distintas iglesias cristianas que hay en la diócesis de Getafe. Para hablar de esta semana y la importancia del camino sinodal que está viviendo la Iglesia, vamos a charlar hoy con Alfredo Abad, que es el presidente de la Iglesia Evangélica Española. Alfredo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy para hablar de este tema que nos compete a todos, cristianos, unidad y sinodalidad.
Hola, muy buenas, Soloma. Muchas gracias y encantado de hacerlo, en particular en estas fechas en las que recordamos y nos esforzamos por trabajar más en la unidad.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, queremos centrarnos en ese lema que se ha escogido para esta semana, que nos recuerda un poco a la Navidad, ¿no? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. ¿Cómo lo podemos relacionar con esta Semana de la Unidad?
Es muy importante que este lema venga precisamente de las iglesias de Beirut. Para el Consejo Mundial de Iglesias y para el Pontificio Consejo, quien ha trabajado ha sido las iglesias, el Consejo de Iglesias de Oriente Medio, y ellos nos traen mensaje sobre todo de ver en estos días cómo pensar en la esperanza, ¿no? Y sobre todo para esta semana, pensar en recibir este mensaje desde Beirut, desde Egipto, desde las iglesias que allí se congregan. Hablando de esperanza, es para nosotros también muy muy alentador.
Pues sí, es una, digamos, una apuesta hacia el futuro, ¿verdad? Bueno, y no solo hacia el futuro, sino también hacia nuestra unidad presente. ¿Por qué es importante, en tu opinión, realizar cada año esta semana de oración por la unidad de los cristianos?
El octavario representa que dentro de las lecciones, los temas que tenemos que repasar cada año, tenemos que recordar entre nosotras y nosotros. Hacerlo cada año es poner en nuestra agenda esta tarea desde los primeros días del año, y es hacerlo también en oración, que es el mayor compromiso que podemos tener.
Uh-huh. Nosotros hemos querido realizar pues un programa ecuménico, ¿no? Y por eso pues te hemos invitado a él, porque queremos, uno no puede querer lo que no conoce, ¿no? Y a nosotros nos gustaría conocer un poco más profundamente pues vuestra iglesia, la Iglesia Evangélica, y que nos contaras en qué puntos coincide y en qué puntos se diferencia de la Iglesia Católica.
Nosotros tenemos una gran coincidencia, sobre todo dos ámbitos en los que hoy se trabaja con una sinergia total, y es en el trabajo de la investigación bíblica y otro del compromiso diaconal y social. De hecho, nuestra patrimonio común es el cristianismo. Decía Paul Tillich que las diferencias están sobre todo en la manera de ordenar los temas, ¿no? La manera de estructurarlos. Nosotros le damos una importancia a la revelación y a la Biblia, que la Iglesia Católica se le da de manera paralela a la tradición. Y nosotros tenemos también una estructura derivada de esa manera de entender y de leer la Escritura, más horizontal, más democrática. Mientras que para la Iglesia Católica u otras iglesias, como la ortodoxa, ¿no?, esta estructura es más jerárquica.
Bueno, en nuestra diócesis y en toda la Iglesia, como sabéis, está viviendo un camino sinodal, ¿no?, en el que el Papa Francisco pues nos ha pedido caminar juntos. ¿Tú crees que tienen que ver ecumenismo y sinodalidad?
Totalmente. La sinodalidad, yo pertenezco a una iglesia presbiteriana, calvinista, y nuestra iglesia es presbiteriano-sinodal. Es decir, nosotros anualmente nos reunimos en sínodos locales regionales y a nivel estatal, ¿no? Este es nuestro funcionamiento, puesto que la máxima autoridad para nosotros es la Asamblea. Yo creo que aquí se recupera mucho del valor que Vaticano II pone en el pueblo de Dios como sujeto al que hay que escuchar. He escuchado estos días varias entrevistas sobre la presentación de la documentación del sínodo, del Vademecum y del documento preparatorio a Cristina Hinojés, por ejemplo, y esta escucha, esta animación a que todo el pueblo de Dios ha escuchado para nuestro punto de vista como protestantes es fundamental en el camino de la unidad. Es decir, es donde vamos a avanzar más realmente.
¿Tú qué crees que aportará el año de la sinodalidad al diálogo ecuménico?
Yo creo que sobre todo va a aportar un contacto de mayor cercanía, que ya existe, ya se hace un trabajo pastoral, a la realidad de las comunidades y a la necesidad de estar atentos a papeles específicos como es el de las mujeres, por ejemplo, como es el de las nuevas formas que la teología pastoral está adquiriendo. Es decir, creo que es un impulso, como el propio Papa Juan XXIII dijo, de ayornamiento, ¿no? Yo he visto los textos y los vídeos de presentación del Papa Francisco y creo que realmente es un aterrizaje, un poner los pies en la tierra con las personas, con las comunidades, y eso me parece una gran aportación.
La verdad es que te estoy escuchando y veo que eres un gran conocedor, ¿no? De toda la Iglesia, no solo la Iglesia Católica, la doctrina, el mensaje del Papa, y eso la verdad es que es un primer punto, ¿no? Un punto básico para acercar a las iglesias cristianas. ¿Tú crees que este sínodo de la sinodalidad, ya a partir del 2023, convocado por el Papa, abrirá un camino para ese mayor entendimiento entre nuestras iglesias?
Yo creo que sí. Creo que el camino del ecumenismo es irreversible. Es verdad que siempre ronda y pasa en nuestra sociedad y pasa en nuestras iglesias la amenaza del repliegue identitario, ¿no? Vivimos hoy en unas sociedades con tendencias que crecen a posiciones de exclusión y donde las fobias y los miedos están renovando movimientos como el racismo o el antifeminismo. Entonces está... Creo que para la unidad de las iglesias esta sí es una espada de Damocles. Pero precisamente movimientos como el de la sinodalidad van a reforzar las bases, y creo que desde las bases hay que tener un diálogo más democrático. Pienso que no solo el 2023 con el sínodo de los obispos nos acercará, sino que además nos reta de manera desafiante a enfrentarnos a todo este tipo de amenazas de una sociedad más cerrada, más excluyente y menos inclusiva.
Según te estoy oyendo, veo que has pronunciado muchas veces la palabra feminismo o antifeminismo, ¿no? Como se está dando en la sociedad. Entonces yo conozco pues el papel que tiene la mujer en la Iglesia Católica, pero en vuestra Iglesia Evangélica, ¿qué papel tiene la mujer?
Para la Iglesia que yo represento, el papel es en total igualdad. Es decir, nosotros tenemos ministerios pastorales y tenemos mujeres en todos los cargos y responsabilidades de la Iglesia. Actualmente yo soy el presidente de la Comisión Permanente, pero podría ser perfectamente una mujer, ¿no? Creemos que el Espíritu Santo es quien llama a las personas y en el Espíritu Santo no hay acepción, no hay distinción de... sobre la sexualidad o la raza o la nacionalidad de las personas, sino que lo hace en función de los dones, ¿no? Y desde este punto de vista, para nosotros es a igualdad. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de la justicia de género.
Bueno, en esta semana especialmente los cristianos están llamados a ser una señal para el mundo, ¿no? De que Dios trae consigo esa unidad. ¿Cómo se puede favorecer o intensificar este camino ecuménico? Dicho de otra manera, ¿qué se está haciendo en la Iglesia Evangélica en concreto, ¿no? Con actividades para favorecer este diálogo ecuménico?
Nosotros trabajamos muy codo a codo, por ejemplo, con Cáritas en los temas relacionados con migrantes y refugiados o con organizaciones. Por ejemplo, tenemos un curso con la Merced Migraciones y la Fundación Pluralismo y Convivencia para reaccionar a la islamofobia y para poner en valor el papel de la mujer dentro del Islam, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que nuestras actividades, sobre todo desde la iniciativa y el impulso del Consejo Mundial de Iglesias, están orientándose mucho al diálogo. Hay hay documentos comunes y los diálogos comunes han avanzado mucho en estos años que realmente nos ponen en todo lo que impulsó la perspectiva del BEM, del documento Autismo, Eucaristía y Ministerio. Ahora con el documento de Hacia una visión común tenemos mucho trabajo conjunto y muchos retos que afrontar de manera conjunta.
Pues Alfredo Abad, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias por tu aportación y también por ayudarnos pues a conoceros un poco mejor y a conocer ese camino, ¿no?, para querernos más como hermanos. La verdad es que trabajáis mucho y bien por la unidad. Un fuerte abrazo y gracias y hasta pronto.
Un fuerte abrazo, Paloma, y gracias a vosotros por todo el trabajo que hacéis y en particular nuestra enhorabuena a la diócesis de Getafe por el buen entendimiento que desde hace muchos años tenemos para esta Semana de Oración por la Unidad y para el trabajo en común.
Gracias a vosotros. Bueno, también la cultura es una manera de favorecer la unidad, por eso cada semana dedicamos un minuto a este asunto. Vamos ya a escuchar a mi compañero John.
En nuestro minuto cultural de la semana les contamos que nuestra diócesis de Getafe celebra el 30º aniversario de su fundación, coincidiendo con el año de la sinodalidad, que celebraremos en comunión con la Iglesia Universal. Con motivo de ambos eventos, la Delegación Episcopal para la Cultura ha organizado un ciclo de conferencias en el que participarán teólogos de prestigio internacional. Estas conferencias darán inicio el próximo 3 de febrero a las 8 de la tarde, con un encuentro bajo el título El Sínodo, una gran llamada a la evangelización, e impartido por Rafael Luciani, profesor del Boston College y miembro de la Comisión Teológica del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad. Posteriormente, el 10 de marzo a las 8 de la tarde, habrá un encuentro de la mano de Gabriel Ricci, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. En esta ocasión, el encuentro versará sobre la cultura contemporánea española y la evangelización. Finalmente, el miércoles 23 de marzo a las 8 de la tarde, tendrá lugar un encuentro sobre la evangelización en la gran ciudad, tema abordado por Carlos María Gali, decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Todas estas conferencias son gratuitas y se podrán seguir a través del canal de YouTube de la Diócesis de Getafe. Pueden solicitar más información enviando un correo electrónico a delegacionparalaculturagetafe@gmail.com.
Pues una muy bonita iniciativa, John, para celebrar el 30 aniversario de nuestra diócesis. Con ella vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santoral católico festeja hoy viernes 21 de enero a Santa Inés. Inés de Roma fue una virgen romana que sufrió el martirio durante la persecución de Diocleciano. Mujer de gran belleza, rechazó a todos sus pretendientes, entre ellos el hijo del prefecto romano, quien la denunció por ser cristiana. Como condena, fue encerrada en un prostíbulo donde, según la leyenda, su santidad se confirmó, pues el Señor la preservó y preservó su virginidad. Es patrona de los adolescentes, las vírgenes y las parejas comprometidas. Pues con esta santa y su ejemplo de amor a Cristo terminamos por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a David Torrenova, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández Arias. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Thank you.